¿Cuál ha sido la frase que me ha orientado esta Pascua? Si usted me lo
A
permite.
ver, di.
A ver si tiene que ver algo con nuestros duelos.
A ver.
Cristo, con su resurrección de entre los muertos, ha hecho de la vida de los hombres una fiesta.
Ay, qué hermoso. Cristo con su resurrección de entre los
Entre los
muertos.
muertos, ha hecho de la vida de los hombres una fiesta. Así comienza el obispo Basilio de Seleucia, allá en
Lindo.
Siria, ¿no? Su catequesis sobre la Pascua. Pero
Qué
miren qué
hermoso.
interesante, ¿eh? La resurrección de Cristo, una fiesta permanente. Podrá haber problemas, podrá haber dificultades. Él mismo lo dijo. Mi alegría, la alegría nadie se la podrá quitar. Y después vino
Sí.
su pasión. Por eso elaborar los duelos es meter el bisturí hasta el fondo del alma. Porque si no hay felicidad de base en el alma, podrá haber muchas diversiones, podrá haber muchas distracciones, pero no hay un auténtico trabajo de duelo. La alegría de Cristo resucitado va al fondo del alma, porque ahí está Él y nosotros entramos en Él. Así que también vamos a decir con, miren qué hermoso lo de San Gregorio Nacianceno, ¿eh?
Sí.
Ayer, Viernes Santo, moría con Cristo. Hoy soy vivificado con Él. Ayer, Sábado Santo, era sepultado con Cristo. Hoy he resucitado con Él. Y de eso se trata precisamente la pastoral del duelo, de resucitar, ¿eh? Esta es la expresión, de resucitar, ¿eh? De no quedarnos pegados a nuestras heridas, de no acariciarlas y de ir a una felicidad de fondo del alma. Pero bueno, ya estoy ansioso para que nos diga cómo vamos a orientar este ciclo, querida Vero. A
Bueno,
ver, a
padre,
ver.
siempre hay novedades todos los años. Vamos a seguir hablando del duelo, por supuesto, pero desde la mirada de personas bien concretas, ¿no? A través de personajes de la historia, vamos a conocer de qué manera estos mismos personajes elaboraron sus duelos. Y yo ya presenté a los personajes del día de hoy. Son personajes que hemos escuchado en esta última semana, la semana pasada, la semana mayor, y tiene que ver con San Pedro por un lado, y tiene que ver con Judas del otro lado. Del otro lado, preguntaba yo también, ¿no? Porque, claro, uno dice, ¿qué tiene que ver San Pedro con Judas? Ponemos siempre el bueno y el malo, ¿no? El santo y el pecador. Pero la pregunta es, ¿en qué se parece y en qué se diferencia el duelo de San Pedro y de San Judas? ¿Qué preguntita, padre? ¿Qué le parece esta pregunta para iniciar nuestro primer programa?
Ah, estupendo. Así que vamos a elegir cada semana un personaje.
Sí.
Bueno, y para orientarnos en el duelo de estos personajes, usted seguro que ya ha pensado en algún texto bíblico, ¿no?
Sí, claro. Siempre el Evangelio y la palabra de Dios nos ilumina, claro. Y como hablamos de San Pedro y de Judas, sabemos que está en el Evangelio y por eso hemos elegido dos textos bíblicos. Para que lo busquen, es Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, desde el versículo 69 al 75, y enseguidita también otro texto bíblico de San Mateo, en el capítulo 27, del 3 en adelante. ¿Qué le parece si lo compartimos, padre? ¿Compartimos el Evangelio?
Adelante, porque yo creo que usted hoy tiene una moneda en la mano.
Sí, a ver, no la tengo muy por acá, ahora la busco, pero ya le digo. Si le parece más.
Y como
Sí.
la moneda tiene dos caras, hoy usted nos
Sí.
presenta la moneda del duelo,
Ah,
hoy le toca
sí.
la numismática a las monedas,
Ah.
otro día le tocó a la jardinería, a la
Sí.
mecánica, hoy a la numismática, a las monedas. Usted quiere tirar al aire una moneda que tiene dos caras, la de Judas y la
Sí.
de Pedro, pero a mí me
Sí, acá
parece
la
que es la
tengo.
misma moneda.
Sí, acá la tengo y parece que se parece bastante una cara y la otra. Yo no sé, ¿qué le parece si nos ilumina la palabra y después discernimos esto, padre?
Adelante, por favor.
Vamos a leer la proclamación del Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, a partir del versículo 69. Nos dice la palabra: mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, la vio otra sirvienta que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a este hombre. Un poco después, se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Querida Vero, querida sí. audiencia, ahora sí. quiero yo apelar a usted para que nos ilumine a todos. Y dígame, ¿usted alguna vez se ha sentido negada, así rechazada de frente, incluso con una oposición sorda? ¿Ha recibido un beso de traición y se sintió herida? ¿Cómo se sintió usted, querida Vero?
Cuando uno es rechazado, y sobre todo en rechazos tan tajantes, no sé si el no te conozco, pero tajantes, sumado quizás a agresivos, sumados a despreciativos, y uno se siente mal, no se siente bien.
¿Y ahí hay que hacer un auténtico trabajo de duelo?
Absolutamente, porque es una herida que se provoca.
¿Y cuántas personas tienen problemas de autoestima, o han tenido o tienen, incluso de por vida, porque cuando eran niños, jóvenes, han pasado por una herida de este tipo?
Hay muchos y muchos, ¿eh? Y a veces dice, pasan desapercibidos o los metemos en el inconsciente y no nos recordamos, porque son fuertes esas heridas que quedan marcadas para siempre, padre, si no las elaboramos.
Y ahí hay una herida permanente, hay un conflicto con otra persona. No olvidemos que los duelos no solo son por muerte de personas, sino por muerte en vida. Porque, querida Vero, dígame si soy exagerado, pero a veces podemos tener más muertos en vida que muertos en la tumba. ¿Qué le parece a usted eso?
Eso es cierto, porque decíamos que no solamente los duelos es por la muerte o fallecimiento de un ser querido o cercano, también puede ser por omisión del bien que podemos hacer, puede ser por la pérdida de un trabajo, por la separación de una persona, de amistades o de matrimonio, de pareja, y se va sumando, ¿no? Estas heridas que si no las elaboramos, ¿qué es lo que se suma? Se suma el sufrimiento, se suma el dolor. Y si nosotros no sabemos qué hacer con el sufrimiento, siempre decimos que el sufrimiento nos puede dominar. Parece que acá hoy vamos a estar viendo cómo esta es una de las diferencias, ¿no? Como uno domina el sufrimiento, otro no. O el sufrimiento me domina a mí, decimos, si nosotros no lo dominamos. Esa es la frase cabecera también de este ciclo, querido padre.
Así es. ¿Y cuántas veces a mí con lo que me hizo para mí? Como si estuviera muerto.
Como si no existiera.
Ya no existe, ya no existe.
Sí.
Por mí como que se pierda, no quiero ni verlo. Son muertos en vida. ¿Por qué?
Sí.
Porque fuimos negados, fuimos rechazados. decepcionamos una profunda amistad, un amor herido. Recuerden que nunca sentimos tanto como en un gran amor y en un gran sufrimiento. Uh-huh. Así que ahí tenemos a un Pedro herido que hiere. Bueno, y ahora tenemos, seguimos con la misma moneda. ¿Ya tiene la moneda en la mano?
Acá la tengo, ¿ya? Sí, acá la tengo dispuesta ya.
Vamos a ver la otra cara de la moneda, a ver quién es la otra cara de la moneda. Pero a mí no es por nada, pero a mí me parece que Pedro se parece demasiado a Judas y Judas demasiado a Pedro.
Vamos a ver, porque uno en primera de cambio dice cómo que se va a parecer San Pedro a Judas. ¿Cómo se va a parecer? Pero sí,
para mí, adelante, como decimos aquí en el Perú, es la misma chola con distinta pollera.
Vamos a ver, yo esperaría escuchar el evangelio que sigue, que es la proclamación del evangelio según San Mateo, capítulo 27, del versículo 3 al 10, y dice la palabra. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente». Ellos le contestaron: «¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo». Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: «No se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre». Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Hermanos, esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, querida Vero, ¿y usted cómo se sentiría si la compraran? Primero que la compraran. ¿Qué le parece comprar a Vero?
Y por el precio de una vaca. Era una vaca ese tiempo, ¿no?
30 monedas, por el precio de una vaquita.
Qué cosa,
Tasar al Hijo de Dios. Miren el verbo que se ha empleado. Tasar al Hijo de Dios. Uh-huh. Bueno, aquí está ni más ni menos el gran duelo de Judas. Así que hoy vamos a reflexionar y vamos a escuchar las iluminaciones, porque yo ya he dado mi pensamiento base.
Sí.
Esta es una moneda con dos caras muy parecidas. Fue el mismo pecado. Cometieron los dos el mismo pecado, ¿no, querida Vero?
Sí.
Negaron, rechazaron. Y ahora aquí sí tenemos que irnos un poquito al contexto de la época. ¿Cuál era el mayor sufrimiento en un duelo por muerte en la antigüedad? No era la muerte del padre, no era la muerte de la esposa, no era la muerte del hijo. ¿Cuál era?
La muerte de los amigos.
De los amigos. Nadie tiene más amor
que dar la vida por los amigos.
Que dar la vida por los amigos. Por eso alguna vez hemos comentado esa expresión de Séneca. A Séneca se le murió un hijo y a los 20 días fue al destierro por 28 años.
Sí.
Fue ahí cuando escribió su famosa carta de colación de consolación a Elvia, a su madre, ¿no? Y en las cartas a Lucilio, Séneca, siglo I, recuerden que fue preceptor de Nerón, emperador Nerón, llega a decir: así te has puesto por la muerte de tu hijito. Había muerto a los pocos días el hijo. Así te pones por la muerte del hijo. ¿Cómo te pondrías de mal si muriera un amigo? ¿Cómo te pondrías de mal si muriera un amigo? Porque para los antiguos, el hijo es la propia sangre, es deber quererlo, pero un amigo es dos almas en una persona. Es la gratuidad absoluta. Sí. Es, aquí lo vemos en Jesús, el gran amigo, mire, un amigo que es capaz de morir por todos y cada uno de nosotros. Entonces, aquí estamos con un gran duelo, una gran herida. ¿Qué es lo primerito que hay que hacer en un trabajo de duelo, en una dedicación? Ya sabemos que cuando hay heridas hay que focalizarse. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no, querida Vero?
Así
al
es,
sufrimiento
querido padre.
No se le puede negar, ¿qué más? No se le puede rechazar, no se le puede postergar, no se le puede gambetear, ¿verdad? Hay que mirarle a los ojos.
Oh, Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Voy a vos, recorriendo mi desierto, con el corazón despierto, por tu cruz y tu amistad. Esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, pero sé que no estás muerto, juraste regresar. Oh, Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. No es verdad que esa noche hayan quedado para siempre silenciados tu mirada y tu abrazo. Regresé, yo soy la vida entregada y el alma resucitada, viviente vencedor. Oh, Jesús, sé que estás vivo.
Sé que estás vivo.
Si vos vivís, yo también estoy vivo. No es verdad que lo turbio de mi vida, mi vergüenza, mis heridas sean más fuertes que tu amor. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que tu nombre es amigo, tu regalo el perdón. Oh, Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Si Jesús sos aquel en quien creemos, al que amamos y no vemos, nuestro hermano, nuestro Dios, llámanos, te escuchamos y seguimos, que es verdad que estamos vivos, nuestra vida sos vos.
Buen día, padre, que está hablando de las negaciones. Yo he sido negada hace muy poco por un hermano, y mi hermano casualmente se llama Pedro, y yo sinceramente le digo, creo que no me afectó que me haya negado, porque yo sé quién soy y cómo soy. Pero sentí lástima por él, porque creo que él no sabe quién es. Pero me dio pena que me negara con todo lo que yo trato de ayudarle, de ser con él. Hemos tenido dificultades de entendimiento, sobre todo, pero no para que me niegue como hermana.
Nos cuenta esta querida oyente de la experiencia de negación con un hermano que justamente se llama Pedro, y hoy estamos hablando de San Pedro, sí, también de Judas, ¿no? Y la pregunta que nos guía como columna vertebral es, ¿en qué se parece, pero también en qué se diferencia el duelo de San Pedro y Judas? Querido padre, algunas iluminaciones, ¿eh? La gente dice, qué difícil está, me parece, ¿eh? Pero tengo algunas iluminaciones, ¿las quiere escuchar?
Sí, pero permítame que haga un comentario, sí, de esto. Este mensaje que lo considero esencial.
A ver.
Uno de los sufrimientos más agudos es precisamente el que nos ha comentado nuestra amiga.
Sí.
El duelo entre hermanos, el no hablarse entre hermanos, el negarse. Tengo hermanos, pero como si no tuviera. Son muertos en vida. Hemos salido de la misma madre. Hemos convivido años. Tenemos la misma sangre y hay una negación. Por una parte, o negación mutua. Y es una herida fuerte que hay que hacer un trabajo de duelo, porque uno dice, ¿cómo puede ser que yo me dé con otra gente? Ayude a otra gente, tenga amistad con otra gente, me lleve bien, pueda perdonar, ser perdonado, perdonada con otra gente, pero no con un hermano de sangre. Entonces, sí, ya estamos viendo cómo los duelos es una filosofía de vida. Y sí, ahí también integrar esas heridas y trabajarlas a fondo y convivir con ellas es el arte del duelo. Y
tengo otra pregunta. Sí, querido padre, tengo otra pregunta, después vamos a las diferencias entre Pedro y Judas, pero tengo una pregunta que por ahí tiene que ver con este mismo camino. Un oyente que no se identifica dice, escuchando el programa, la pregunta es, al ser uno rechazado, maltratado, humillado, agredido, no querido, ¿hay que seguir tratando a esas personas? ¿No es mejor cerrar la puerta, dejar atrás y seguir para no sufrir? Es la pregunta de un oyente por acá.
Ajá. Porque claro, si soy arrinconado, me han puesto a un lado, no importo para nada en su vida, además recibo humillaciones, desprecios, y me tendré que sanamente defender, pues claro. El trabajo de duelo es una filosofía del sufriente en relación a qué, a la herida y a la causa de la herida, al origen de la herida, a quien ha abierto esa herida. Por eso, de entrada, ¿qué hay que decir? En todo sufrimiento tiene que haber perdón. En todo. Si no hay perdón, jamás cierra la herida. Pero siempre es posible la reconciliación. Es decir, que el perdón fluya de ambas partes. No siempre. Porque puede ser que uno quiera reconciliarse, quiera amigarse, quiera hacer un nuevo comunicación con un hermano hasta de sangre, y la otra persona, el otro hermano o hermana, no quiera.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que sanear? Mi herida. ¿A través de qué? Del perdón. ¿Cuál es el ideal? El perdón de ida y vuelta, la reconciliación. Si no es posible, no me tiene que quitar la paz, porque yo he hecho todo de mi parte. Pero ahí sí, la clave siempre es el perdón, que, dicho de otra manera, la sangre no fluya de mi herida porque yo estoy renegando, porque yo estoy ignorando, porque yo estoy con rencor. No. Ahí es el arte del perdón. Lo volvemos a decir, no nos cansaremos. Sin el perdón no cicatriza ninguna herida, no cierra ningún proceso de duelo. Y el ideal es la reconciliación.
Muy bien, querido padre. Vamos ahora a las iluminaciones. No está separado lo que acabamos de decir con lo que vamos a leer a continuación, porque mucho el perdón tiene que ver entre diferencias y no diferencias es en San Pedro y Judas. Pero vamos a ver lo que dice la audiencia. Laura nos dice, los duelos de San Pedro y de Judas se parecen en que los dos sienten remordimiento, opina Laura. Por su parte, Lázaro, dice Bendecido Día, Judas y Pedro, se parecen en el cargo de conciencia por fallar a Jesús. ¿Qué más? Ángela de Mar del Plata, me parece que se parecen en el arrepentimiento y la culpa. Creo que a todos, cuando alguien muere cercano o no, nos queda eso de que algo más podríamos haber hecho. Culpa y arrepentimiento. Abrazo en Cristo, dice Ángela. Hola, Vero. Pedro lloró. Dio lugar a las emociones. Después reflexionó. Judas no se dio tiempo. Reaccionó con impulsividad. El valor de las emociones y las reflexiones es la diferencia. Gracias, dice María Teresa. Hola, buenos días. 30 monedas, solamente 30 monedas. ¿Cuánto hay que reflexionar en estos evangelios? También dice otro oyente, qué hermoso lo del evangelio. La imagen de Pedro nos ayuda a reflexionar más lo que significa un amigo, la otra mitad de mi alma. Es importante pasar por la cruz y el duelo para poder llegar a ver la justicia de Dios. Es necesario que pasemos el proceso de las cosas que no nos gustan para ser verdaderamente libres, y entonces después de la noche viene verdaderamente el sol nuevo. Gracias, Padre Mateo. Estas son las negaciones. Después vendrá el perdón y con el perdón la bendición, dice Javier. Hola, Vero. Bienvenido, Padre Mateo. Para mí la diferencia, dice Maya, entre Judas y Pedro es que los dos lo traicionaron. Judas lo entregó, Pedro lo negó. En cuanto a las heridas, hay que vivir el proceso y pasarlo. Aceptación, sanación y perdón. Hola, querido Padre Mateo Bautista. Si usted supiese cuánto me ha ayudado desde el año pasado en la cuarentena que conocí Radio María, ahora a través también de la Red Sanar, siempre estaré agradecida porque Dios lo puso en mi camino, dice otro mensaje. Mensaje de Virginia dice, considero que la diferencia entre los duelos de Pedro y Judas fue que la herida del duelo de Judas fue la herida del remordimiento que lo llevó a quitarse la vida. En cambio, el duelo de Pedro fue sobre la base de la herida del arrepentimiento que lo llevó a seguir sirviendo y siendo apóstol, opina Virginia desde Buenos Aires. ¡Qué interesante! Y siguen las iluminaciones, querido padre, pero con esto tenemos muchas pautas de lo que pueden llegar a ser las diferencias y similitudes entre el duelo de San Pedro y de Judas. ¿Qué le parece?
Auténtica iluminación. A ver, entonces, si yo he entendido bien.
A ver.
Entonces, como yo sigo diciendo que son la misma moneda con dos caras, la misma chola con distinta pollera, bueno, el pecado de uno y de otro fue el mismo. ¿No, querida Vero?
La negación, la traición.
El mismo pecado. El mismo pecado. Y segundo, oiga, traicionar una amistad, una elección, porque no debemos olvidar que fueron elegidos personalmente por Jesús.
Sí.
Era el grupo de sus apóstoles, como ahora de su familia. Fíjese. Aquí no solo estamos hablando de un duelo de Judas y de Pedro. ¿Quién tuvo que elaborar también este duelo, querida Vero? ¿Quién cree usted?
Y los dos tendrían que haberlo elaborado. Pero
el
hay uno que parece
Jesús.
Que no lo... el mismo Jesús.
Ah,
claro, claro.
¿Eh? porque no solo estaban Pedro y Judas, el que fue ofendido y Jesús, ahí tenemos un gran duelo que Jesús tuvo que trabajar también.
Sí.
Bueno, y el otro punto en común, que ha sido muy interesante, es que los dos tuvieron remordimiento. Entonces, ¿la culpa es buena o no? Inicialmente, la culpa es buena, buenísima. La culpa es necesaria. La culpa debe ser imprescindible. Porque ¿cuál es la misión? Todo lo que pasa en el trabajo del duelo tiene una misión. Todo. ¿Cuál es la misión de la culpa? Llamarnos la atención, ponernos los valores delante y decir, a ver, ¿qué ha sido? ¿Qué he hecho? ¿Qué he traicionado? ¿Qué valores? ¿Qué no he hecho bien? ¿En qué me he descuidado? ¿En qué no he puesto atención? ¿En qué me he dormido? Eso sí, hasta ahí la culpa es sanísima, necesaria, buenísima. Si después la culpa sigue por un camino agresivo, destructor, ahí ya eso depende de la actitud del que hace el trabajo del duelo. Y hubo remordimiento, hubo sí. arrepentimiento por ambas partes. ¿Hubo arrepentimiento, querida Vero, por ambas partes?
No, en una sola parte, creo yo, ¿no? Me parece que a Judas le costó abrir esa puerta.
Ah, ahí, permítame que yo no esté de acuerdo con usted.
A ver, dígame por qué.
Hoy quiero ser la oposición.
A ver, diga.
Judas se arrepintió porque en el fondo, ¿qué es el arrepentimiento? Qué desgraciado que he sido, en qué he fallado, qué tonto, qué bruto, cómo he podido hacer eso. ¿Qué es el arrepentimiento? Que me duele mi yo. Me duele mi yo. Mi yo está herido, está quebrado, está inflamado.
Sí.
He fallado yo. Así que los dos tuvieron remordimiento. Los dos tuvieron arrepentimiento, pero aquí viene la diferencia.
A ver.
Es como el hijo pródigo, ¿eh? Y su hermano mayor, ¿recuerdan la parábola?
Ah, sí. Sí.
El hijo menor, el desgraciado, el sinvergüenza, el vividor, ¿volvió qué? ¿Arrepentido o convertido?
Arrepentido.
Pero no volvió...
convertido.
Aquí está la clave. Pedro se sintió muy mal. Muy mal. Judas se sintió muy mal. Fíjense que Judas llega a decir, he pecado.
Ah, es cierto.
¿Recuerdan el texto que nos ha leído, querida
Vera? Es cierto. Sí.
He pecado. Fíjese que he pecado. Pero ahora viene la actitud. Y aquí, querida audiencia, me gustaría que tomásemos nota de esta frase, que a lo mejor ustedes la van a considerar muy atrevida. La antípoda del pecado, el lado opuesto, la antípoda del pecado, no es en sí la virtud. No. Es el amor de Dios a nosotros. Lo que está al frente del pecado... no es la otra cara de mi yo. Lo que está al frente de mi pecado es la cara de Dios.
Sí.
Ahí está la justicia misericordiosa de Dios conmigo. ¿Cuál fue? Y ahora avanzamos un poquito más para ver la diferencia entre Pedro y... Claro, porque el trabajo de duelo hay que verlo según el producto final, ¿no, querida Vero?
Es cierto eso, porque en el proceso pueden pasar muchas cosas.
Claro. ¿Y dónde le vemos a San Pedro? En los altares. Patrono, la parroquia de mi pueblo sí. Que se llama Ciudad de San Pedro. ¿Y dónde vemos a Judas? Ahorcado. El producto final. ¿Cuál fue la gran diferencia? Una mirada. Todo se jugó aquí, querida Vero, querida audiencia, en una mirada. A ver, ¿qué le parece a usted?
En la mirada hacia el Señor y en la negación de esa mirada misericordiosa de Dios de parte de Judas, ahí está la diferencia, Padre, en que claro. Pedro volvió a hacia esa mirada y Judas le negó esa mirada al Señor, que obviamente uno dice lo traicionó, entonces no, pero ¿qué lo va a perdonar? Pero esa es la mirada humana. Dios sí lo quería perdonar. El que no quiso ser perdonado fue él, le negó la mirada, ¿no?
Ahí está, esa es la clave, querida audiencia, querida Vero. Ahí está, Pedro se miró a sí mismo y dijo, qué desgraciado que he sido, traicionar al maestro, negarlo, y tres veces, que no fue solo una... Desgraciado de Pedro. Pero, miren, Pedro no quedó en su yo. ¿Cuál es más triste en todo proceso? Pueblo, yo. Es inflamarme en yo, todo alrededor de mi yo. Yo lo necesito, yo. Y por tanto, yo no lo entrego. No se lo entrego a Dios. Yo en mi herida vale más que su felicidad en Dios. ¿Qué me importa la felicidad de mi ser querido en Dios si el que sufro soy yo? ¿Qué me importa su vida eterna si yo lo quiero? Miren, el duelo, recuerden que el trabajo del duelo me dice lo egoístones que somos.
Sí.
Preferimos, miren si somos egoístones. ¿Qué me importa que esté feliz en Dios, pleno en Dios, si yo soy el que sufro? Me he hecho una nuez. Me he mirado a mí mismo. Yo siempre lo digo un poco exagerado, querida Vero, querida audiencia.
Sí.
El trabajo del duelo solo se hace cuando uno suicida el propio yo egoísta.
Es cierto eso.
Suicida el propio y se abre. Cuando uno rompe la nuez y busca el fruto. Entonces, aquí está la clave. Los dos pecaron, negaron, insistimos, traicionaron. Le pusieron en manos del enemigo a Jesús. Lo desconocieron. Fue una auténtica bofetada para Jesús.
Pero los dos sufrieron también, ¿no? Los dos sufrieron en las seis dimensiones, los dos sufrieron, esa es otra coincidencia.
Sí, sí. Pero ¿cuál fue? Que Judas se miró a sí mismo.
Sí.
No se dejó mirar por Jesús. Esta es lo que hizo en cambio Pedro. Pedro lloró. Se dejó mirar por Jesús. Y en esa mirada, querida audiencia, querida Vero, ¿qué vino? Imaginemos ahora a Pedro ahí tirado en el suelo, llorando, golpeándose la cabeza, pero mirando a Jesús. Y ahora imaginemos a Jesús mirando a Pedro. ¿Qué es lo que vino ahí? ¿Qué vino a la mente y al corazón de Pedro? La primera mirada.
El amor de la primera mirada.
Ahí está. Ese amor con que Jesús lo llamó. Esa mirada amorosa con que le dijo, ven y sígueme. Por eso, después de nuestras heridas, fracasos, siempre hay que ir al primer amor. Siempre, como en el matrimonio, cuando hay conflictos, ¿cómo se cicatriza una herida? Yendo al primer amor. Y en cambio, Judas, ¿qué es Judas? La nuez, el encerrarse, el aislarse. Miren el pensamiento de Judas. Aquí viene. Dios no me puede perdonar. ¿Usted, querida Vero, ha escuchado esto alguna vez?
Sí, no tengo perdón de Dios, es la frase.
Sí. Yo, que como soy gallego y soy un poco bruto, cuando escucho esa frase, ¿se imaginan lo que respondo, querida Vero?
¿Qué responde? A ver.
Si puedo, me pongo de rodillas y le adoro a esa persona.
No, ¿por qué?
Claro, porque su pecado es más grande que Dios. Si Dios no me puede, no, que es todopoderoso, ¿verdad?
Sí,
no
sí.
me puede perdonar. ¿Quién es más grande, Dios o mi pecado? ¿O
el
yo?
Pecado en este sentido. Muy buena imagen, entonces, muy buena.
Cuando usted escucha a alguien, no, Dios no me puede, dice, a ver, espérame que voy a besar tus sandalias. te voy a adorar en tu yo, en tu egoísmo, en tu nuez, porque tu pecado, tu herida es más grande. Esto fue la tragedia del mal duelo de Judas. Pensar que su yo herido, su acción, es más grande con Dios. Y es que con Jesús siempre se puede comenzar. Todo se hace nuevo. Y aquí vemos ya los dos caminos.
Sí.
Pedro, regeneración. Conversión. Judas, la horca.
Yo creo que la semejanza de Judas con San Pedro es la traición, el dejarse llevar por la debilidad humana, y la diferencia es que Pedro hace el duelo completo y se arrepiente y se reconoce humano y necesitado de ayuda, y se puede perdonar porque sabe que es perdonado, y Judas se para en un lugar de orgullo en donde no se puede perdonar ser humano y termina tomando la drástica medida de suicidio.
Está la luz que hay en ti.
Hola Radio María, buenos días, soy Eugenia de Córdoba, los saludo y bendiciones, gracias por esta tarea. Estoy con mi Biblia acá leyendo Mateo, San Mateo, y bueno, primero pido disculpas porque no soy una gran conocedora de la Biblia, pero me quedé pensando y reflexionando entre Pedro y Judas. Yo veo semejanzas, como que ambos pecaron, siguiendo el comentario de ustedes, como que ambos pecaron, ambos negaron, ambos rechazaron y desconocieron a Jesús. También ambos se arrepienten. Pedro llora y Judas también se arrepiente, tira el dinero, bueno, y se ahorca. La gran diferencia que yo noto en mi humilde lectura y conocimiento es que Pedro confía en Jesús, confía en su mirada y confía en su gran amor y en que lo va a perdonar. Me parece que tiene fe y cree en Jesús, que como amigo lo va a perdonar. Judas no se perdona ni él, ni ve más allá del acto que cometió. No lo ve al Señor, a Jesús, nuestro gran maestro, como alguien que puede perdonar y que es un amor infinito, que es un amor infinito. Espero no estar muy errada. Gracias, me encanta esta tarea. Gracias, bendiciones.
Estela dice por su parte, Vero, para mí es la diferencia que Judas quedó en oscuridad y Pedro no se quedó solamente con el arrepentimiento, sino que creyó y vio la luz.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Qué suerte que volvió el padre Mateo. Qué suerte, felices Pascuas. Santa y serena Pascua, como dijo el Papa Francisco ayer. Yo creo que los dos coinciden, Judas y Pedro, en que se remordieron muchísimo su conciencia por haberle fallado al amigo, pero a Judas le ganó la desesperación, no supo gestionar el duelo, y entonces es como que lo quiso terminar de una vez, no pudo enfrentarlo, agarrarlo por los cuernos, como decía Vero. En cambio Pedro tuvo confianza, tal vez paciencia consigo mismo, como nos dicen a los que hemos estado en duelo fuerte. Y aunque tal vez habrá caído un montón de veces en desasosiego, esperó con confianza. Me parece que de esa forma es la diferencia, que lo gestionaron distinto, pero ambos tuvieron fuerte remordimiento.
Hola, buen día, dice Miriam. Creo que Pedro se arrepintió, se hizo cargo, pidió perdón, y Judas pidió perdón, aun cuando se arrepintió, creo. En el pedir perdón, para mí, radica la diferencia.
Hola Radio María, buen día, soy Viviana. Bienvenido padre nuevamente, es un gusto oírlo. Y bueno, con relación al tema de hoy, me parece que los duelos son distintos porque, bueno, evidentemente el duelo de San Juan era con un duelo con esperanza. Él tenía la firme convicción de que Jesús iba a resucitar. Es un duelo con desde otro punto de vista. Y el de Judas, que se dejó vencer por la tentación, es un duelo de dolor, es un duelo sumergido en la oscuridad. El otro es un duelo que caminaba hacia la luz. Bueno, no sé, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos siempre.
Algunas de las iluminaciones, querido Padre Mateo, que siguen llegando a nuestro sistema de mensajes y en estos últimos minutos, último bloque, bueno, tenemos muchas cosas más que podemos decir sobre diferencias y similitudes, ¿no es así?
Así es, y en relación a esas tres palabras claves que usted ya nos dio, comunidad, sí, comunicación y comunión. ¿Cuál es la gran diferencia entre el proceso, el camino, el trabajo, la gestión, la elaboración? Recuerden, querida audiencia, que no es lo mismo el duelo como un estado de sufrimiento que como una actitud y una acción para meter bisturí a nuestras heridas. O dicho de otra manera, por ejemplo, no es lo mismo el duelo de que el duelo por. Cuando decimos, está en duelo de, es que está sufriendo. No, aquí estamos hablando de una dedicación. Bueno, y casi ya como en las últimas reflexiones, mire, el duelo, el trabajo, el proceso del duelo de Judas fue de un túnel. Querida Vero, un túnel. Y el de Pedro, de una chimenea. ¿Qué le parece a usted?
A ver, la imagen de el túnel y la imagen de una chimenea. A ver, la chimenea...
Porque todo túnel sí, tiene que tener chimeneas.
Cierto. Ah, claro, para tener una salida. El túnel no tiene salida. un oscuro túnel, oscuro me lo imagino, sin salida. Y la chimenea se enciende un fuego, pero hay una salida, ¿no? Hay una salida donde sale el humo. ¿Viene por ahí la clave?
Corre el aire, entra la luz. Los dos entraron en un túnel. Miren que cuánta gente lo dice, ¿verdad? Estoy como en un túnel, estoy en un pozo, estoy en una confusión, en una oscuridad.
Sí.
¿Y cuál es la otra gran diferencia? En que Judas fue el túnel del su yo. Se enroscó en su yo. En ese túnel caminaba en la oscuridad de su yo. En cambio, ¿en qué se enroscó Pedro? En un tú, en el tú de Jesús. ¿Y cuál es la caminata de Judas por ese túnel enroscado, enredado en su yo? Es decir, sin comunidad, sin comunicación y sin comunión, la desesperación. En cambio, Pedro entró en un túnel, pero permitió la chimenea, entró en el tú, se abrió al aire nuevo, a la luz, a la misericordia. No se quedó enredado, enroscado en su yo. ¿Y qué vino? La esperanza. Por eso, ¿qué es fundamental en todo trabajo de duelo? La esperanza. Cuando estamos en un trabajo de duelo, ¿qué necesitamos? Cariño, desahogo, que saquemos las penas, sí. Pero ¿qué necesitamos? Si nos quedamos ahí, va a ser un eterno desahogo. Va a ser un eterno desahogo. Hay gente que se va a desahogar de su herida hasta 5 minutos después de muerta. Y de muerta, acuérdense. Toda su vida la pasa contando sus heridas. Claro. ¿Por qué? ¿Porque han hecho un duelo puramente emocional? No. ¿Qué necesitamos en un trabajo de duelo? Y aprendamos de Pedro. ¿Qué necesitamos además? La luz. Necesitamos la misericordia, la apertura. Necesitamos el tú. Necesitamos el diálogo, la comunidad, la visión, mirar más arriba. Necesitamos a Dios, necesitamos la resurrección. Por eso es muy importante, y hoy llevémonos también este mensaje, a ver, ¿cuál es la mirada que tengo yo siempre en mi proceso de vida? ¿A qué me aferro? ¿Qué me dejo ayudar? ¿Cómo busco otra perspectiva? ¿Cómo salgo de mi yo? ¿Cómo no me quedo en mi túnel? Recuerde que la antípoda del pecado siempre es el amor. Siempre es una mirada del otro lado, compasiva y que nos anima.
Hermoso, querido padre. Como tarea, ¿qué nos diría para que vayamos practicando esto durante la semana?
Sí, vamos a trabajar cada uno en una herida. Porque ya rapidito decimos que el trabajo del duelo puede ser por una herida concreta que en este momento me apremia, ¿verdad? Pero el trabajo del duelo es una filosofía de vida, porque es un trabajo de autoconocimiento, de sanación permanente, de pulir aspectos que no me puedo quedar en la mediocridad. El trabajo del duelo es una actitud permanente de vida. Entonces, voy a buscar una herida que hay en mí, que hay muchas, muchas, esas que están incluso escondidas, viejas, ya que han hecho callo. Voy a buscar una herida que ha hecho callo, atención, una herida que ha hecho callo y que ya la he dejado ahí por imposible y que puede ser una mala relación con alguien que ya hace años que no veo, cada uno elija, y que se plantee eso, a ver, ¿qué orientación, qué gestión de duelo estoy haciendo yo con esa herida?
Maravilloso, querido padre.
Sí. ¿Es una herida de enroscarme en mi yo o es una herida que la voy a trabajar con esperanza y siguiendo el método de Jesús? Con paciencia, pero con actividad y sobre todo recordando que si no hay felicidad en el fondo del alma, aunque haya heridas, voy a ser un eterno desgraciado.
En resumen, gracias querido padre Mateo, le volvemos a dar gracias con mayúscula por haber iniciado nuevamente este ciclo que nos llevará a elaborar correctamente nuestros duelos, una invitación maravillosa en este año que también tanto se necesita elaborar tantísimos duelos. Gracias por aceptar y por decir que sí como María, querido padre.
Un gran abrazo, querida audiencia, querida Vero, será hasta el próximo lunes, Dios mediante.